Amigos, llegó el momento de reencontrarnos aquí en actualiddx.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Y hoy vamos a comenzar nuestro programa con un tema que está en boga en todo el mundo porque por estos días se está desarrollando un cruento conflicto que enfrenta a palestinos e israelíes y que se desarrolla especialmente en la Franja de Gaza. Hay una gran cobertura informativa por parte de los medios televisivos, radiofónicos y por redes sociales. Y realmente sentimos la necesidad de hacer un análisis respecto al porqué de esta gran cobertura que se le está brindando a este conflicto. Y no nos vamos a extender o ir muy lejos de lo que tiene que ver con el medio radiofónico, ya que el objeto de actualiddx.com.ar justamente es hablar de radio. Pero como ha sido muy fuerte la presencia de radios locales e internacionales dando cobertura a este conflicto, y porque muchas estaciones de radio, especialmente ubicadas en la Franja de Gaza, han sido destruidas en las últimas 2 semanas, es interesante analizar el porqué de este, por llamarlo de alguna manera, ensañamiento sobre los medios de comunicación y la razón por la cual justamente los medios están brindando una amplia difusión a todo lo que ocurre en la región. Seguramente a más de uno le habrá llamado la atención la forma en que se está tratando a través de la diversidad de estaciones de radio y televisión, todo lo que acontece en esta región tan convulsionada del Medio Oriente. Y hay múltiples razones que hacen de Oriente Próximo una zona cada vez más decisiva en el marco de las relaciones internacionales, su creciente peso demográfico, su importancia geoestratégica, su relevante papel en el aprovisionamiento energético, entre otras razones. Y esta región se encuentra condicionada por el conflicto árabe-israelí, en particular por su vertiente entre Israel y Palestina. Insisto, en esta crónica que pienso compartir con ustedes, no quiero apartarme de los medios y hay otras fuentes mucho más calificadas que las que yo puedo trabajar para poder analizar otros ámbitos, otros aspectos de este conflicto. Pero lo que le quiero contar desde los medios es que el valor que conceden los medios mundiales al conflicto israelí-palestino queda reflejado en el hecho de que Jerusalén es desde hace más de 3 lustros la segunda ciudad del mundo después de Washington, en la que hay más oficinas de prensa, agencias de noticias y corresponsalías. Durante el último lustro, durante los últimos 5 años, según el encargado del Foreign Press Office de Israel, en el país estaban establecidos aproximadamente 350 oficinas de medios de comunicación extranjeros, en las cuales trabajaban aproximadamente 800 periodistas, a los que se suman más o menos 250 enviados especiales. Seguramente ustedes no conocían estas cifras y realmente a mí también me han sorprendido. Por lo tanto, se puede decir sin lugar a dudas que Israel, y yo podría añadir los territorios palestinos, es el área del mundo que más periodistas tienen por cápita y por kilómetro cuadrado. Se considera, haciendo un análisis global de la situación, que son 6 los factores que explican este fenómeno de tamaña presencia de medios de comunicación, radiofónicos, televisivos y de agencias de prensa en la región. En primer lugar, tomemos en cuenta que para los medios de comunicación la guerra es atractiva y muy vendible, ya que está asociada con el heroísmo y es más emocional que nacional, y los criterios de noticiabilidad encajan a la perfección con la naturaleza del conflicto armado violento. El dramatismo, la inusualidad de los hechos, lo simple, la acción, la personalización y los resultados impactan en el escucha, en el televidente, en el seguidor de noticias a través de cualquier medio. Además, el hecho de contar con imágenes impactantes en color lo hacen más noticiable, si me permiten la expresión. En segundo lugar, está el hecho de que este conflicto es un mosaico interesante y complejo de tensiones religiosas, políticas, ideológicas, étnicas, y por esto mismo resulta más atractivo que otros conflictos. Permítanme decir la palabra atractivos y ponerle comillas. Un tercer factor, unido al anterior, es la dinámica del llamado eterno conflicto que ofrece continuamente noticias de primer orden. Como dice el corresponsal del diario español El País en Jerusalén, José Miguel Muñoz, en Oriente Medio la realidad siempre supera la imaginación y los análisis futuristas de acontecimientos presentes tienen relevancia a muy corto plazo. El siguiente factor tiene que ver con los actores mismos del conflicto, los cuales, si en un primer momento no se percataron de la importancia de la información internacional, con el paso del tiempo cayeron en cuenta de que el apoyo de la opinión pública mundial es importante y ahora reclaman la atención mediática justamente. Esto les permite planificar actos para hacer noticia, lo cual no es un dato menor. Un quinto factor que favorece la cobertura es la amplia infraestructura que existe en Israel y que da el soporte necesario para la transmisión de la información de un modo inmediato. Varios periodistas pusieron énfasis en este factor comparándolo con lo difícil que resultó la cobertura de la Segunda Guerra en Irak. El sexto y último factor que quiero compartir con ustedes es la audiencia. La audiencia, entendida como audiencia televisiva, como audiencia radiofónica y como audiencia de seguidores de redes sociales. La atención y el seguimiento que el público da al conflicto árabe-palestino o israelí-palestino es otra causa de la amplia cobertura que éste recibe. Además, hay un interés de la comunidad académica por estudiarlo. Posicionémonos un poquito más geográficamente. La Franja de Gaza, a veces referida simplemente como Gaza, que es el enclave en el cual se está desarrollando la parte más cruenta de este conflicto, si bien por supuesto afecta al propio territorio hebreo, es una estrecha banda de tierra situada en el Oriente Próximo, de la que 51 kilómetros lindan con el suroeste de Israel y otros 11 kilómetros con el noreste de la península del Sinaí, en Egipto. Esto es clave. Facilita el acceso de grupos terroristas palestinos a Israel y por otra parte el suministro a través de la península del Sinaí de elementos para los grupos palestinos a fin de utilizarlos bélicamente. Recordemos que en la península del Sinaí hay una fuerte presencia de grupos islamistas extremistas. Quiero concluir esta breve relación con la Franja de Gaza o Gaza, diciendo que es un territorio palestino autogobernado que junto con Cisjordania conforma el Estado de Palestina, gobernado por la Autoridad Nacional Palestina, pero que desde julio de 2007 es dirigida o gobernada directamente por Hamás, una organización islámica palestina considerada organización terrorista por 8 países y que llegó al poder en elecciones libres en el año 2006. El territorio de Palestina está definido en los acuerdos de Oslo y en la resolución 13.603 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por el que era admitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un Estado con un estatus de Estado observador no miembro bajo el nombre de Estado de Palestina. La Franja de Gaza, junto con Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán, está considerada por la comunidad internacional como un territorio ocupado por Israel desde 1967, luego de la guerra de Yom Kippur. Además, desde 2007 está sujeta a un bloqueo militar por parte de Israel y Egipto. Pero vamos a hablar un poco más de los medios de comunicación de vuelta, ahora que nos ubicamos geográficamente. En la década de los 90, ya más acá en el tiempo y a principios del siglo XXI, comenzaron a surgir nuevas publicaciones, agencias de información, radios y medios audiovisuales. También se fortalece a partir de su constitución la PBC, la Palestinian Broadcasting Corporation, de la cual le voy a hablar algunas cositas más. Algunos minutos más adelante. La Palestinian Broadcasting Corporation, que dirige los servicios de radio y televisión de Palestina, fue fundada por la Organización de Liberación de Palestina en 1993 en Túnez y trasladada a los territorios palestinos en 1994. 10 años más tarde, en 2005, se estableció la agencia de noticias Maan, en la ciudad de Belén, de capital privado, y que cuenta también con estaciones de radio y televisión en toda Cisjordania. En Gaza, mientras tanto, surgieron medios como Al-Resalah, Sama News Agency y distintos medios radiofónicos. Quizá debido a este florecimiento de los medios de comunicación, se consideran a los acuerdos de Oslo y el establecimiento de la autoridad palestina como el punto de largada para la actividad periodística y la cobertura en general desde lo local en los territorios palestinos. Y se supone también que hay un periodismo militante muy, pero muy activo. Al respecto, hay algunos estudios que señalan que la falta de profesionalismo de los periodistas palestinos se debe en gran parte a la falta de contacto con colegas extranjeros. Sin embargo, tanto en fuentes de análisis de medios de prensa locales como de tratamiento informativo a través de la radio, señalan que las generaciones de periodistas palestinos anteriores a la anti-intifada y a los acuerdos de Oslo se forjaron en el extranjero y aprendieron de ellos. Y como ya se dijo anteriormente, estos periodistas de la diáspora también ayudaron a constituir la tradición periodística de la región, así como una propiamente palestina, lo cual se nota especialmente en en los medios radiofónicos, pero también en agencias de información y estaciones de radio que están ubicadas en Gaza y especialmente en Cisjordania. Lo cierto es que también diversas universidades o escuelas periodísticas ubicadas tanto en Gaza como en Cisjordania ofrecen talleres de radio y talleres de prensa escrita. El conflicto armado entre Israel y Palestina continúa con su escalada de violencia y por estos días, y ese es el motivo por el cual yo quería compartir este tema con ustedes y quería hacerles esta breve introducción, ha generado una nueva contraofensiva del ejército israelí en donde se atacaron especialmente edificios ubicados en la franja de Gaza, en donde están las oficinas de importantes agencias de prensa y muchas radios y canales de televisión palestinos. De hecho, el otro día, en un edificio que terminó totalmente destruido, el mismo albergaba y era utilizado por varias agencias de noticias como Associated Press o Al Jazeera. Se trata del edificio conocido como Al-Alala, que fue impactado durante un ataque aéreo israelí días pasados y que tenía las citadas oficinas de Associated Press y Al Jazeera, entre otros medios de comunicación, lo que marca una última escalada de violencia en la que se ha extendido por Israel y los territorios palestinos, un conflicto muy sangriento, pero que en esta oportunidad afecta directamente a los medios de prensa. Así los hechos, sabemos que también se ha dado por parte de la organización Reporteros Sin Fronteras una serie de denuncias importantes que dan cuenta de la destrucción de 21 agencias periodísticas de distinto calibre ubicadas en la Franja de Gaza y un balance de al menos 15 periodistas palestinos muertos. Las oficinas de los medios de comunicación han sido bombardeadas y los periodistas palestinos e internacionales arrestados, golpeados y amenazados por fuerzas israelíes en medio de esta escalada en Gaza sin realmente antecedentes en lo que se refiere a los ataques a los medios radiofónicos y televisivos. Es más, quiero de alguna manera empezar a cerrar esta narración diciéndoles que oficinas emplazadas en distintos puntos de Gaza correspondientes a organizaciones de otros medios de comunicación, como la Agencia Nacional de Información, el periódico palestino más importante, el canal Al-Harabi, la televisión Al-Itiyya, la televisión Al-Nujaba, la televisión Siria, el canal Al-Kufiya, el canal Al-Malaka, la agencia APA, el Foro Palestino de Medios, el Foro Palestino para el Diálogo Democrático y el Desarrollo, y muchas emisoras de radio de frecuencia modulada fueron completamente destruidas por los ataques realizados en los últimos días por las fuerzas de autodefensa de Israel. Y además de estos ataques selectivos contra organizaciones de medios de prensa en Gaza, se informó que las fuerzas israelíes arrestaron a distintos reporteros gráficos. La que todavía está en pie y de alguna manera, digamos, con una presencia bastante significativa es la Corporación de Radiodifusión Palestina, que es el ente encargado de la radio y televisión pública de los territorios palestinos y que algunos minutos atrás les conté que se había establecido el 1 de julio de 1994 en Gaza, luego de haber sido creada en el exilio por la OLP en Túnez. La Corporación Palestina de Radiodifusión cuenta con estaciones de frecuencia modulada distribuidas en distintos puntos del territorio palestino, tanto en la Franja de Gaza como en la propia Cisjordania. Tiene una radio muy importante, conocida como La Voz de Palestina, y un canal de satélite llamado justamente Canal de Satélite Palestino. Y Palestina TV es su canal oficial de comunicaciones a través de, obviamente, TV. Lo cierto es que el PBC fue financiado parcialmente por el gobierno de los Estados Unidos hasta 1998 y en los últimos años ha recibido incluso ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel, pero me refiero a otros conflictos anteriores al presente. Extrañamente, hasta ahora Israel no ha atacado las instalaciones de la Palestinian Broadcasting Corporation, si bien en 2002, prácticamente 2 décadas atrás, las fuerzas de defensa del Estado hebreo utilizaron explosivos para destruir el edificio principal de 5 pisos y la torre de transmisiones de la Palestinian Broadcasting Corporation. Quiero citarles también en este informe que hay un sinnúmero de estaciones que están realizando una guerra de las ondas. Desde Palestina, muchas radios, fundamentalmente de frecuencia modulada, privadas y algunas vinculadas con Hamas y otras con Hezbollah, otra entidad considerada terrorista por distintos países internacionales, irradian sus programas llevando su propaganda. Y la radio hebrea que ha tomado más predicamento por estos días es Galei Tzahal, que los diexistas conocemos especialmente. ¿La recuerdan? Se trata de la radio de las Fuerzas Armadas Israelíes. Ahora en breves segundos vamos a escuchar un audio y una breve historia de Galei Tzahal, pero quiero contarles que esta emisora operaba otrora en onda corta en 6.977 kHz y en 15.785 kHz. En ambas frecuencias llegaba muy bien en hebreo a amplias partes del mundo y era fácilmente escuchable incluso aquí desde América Latina. Esta emisora, Galei Tzahal, ya no transmite en onda corta y lo hace básicamente en frecuencia modulada desde distintos sitios de Israel. Y por la gravedad que ha tomado este conflicto, hoy día se ha convertido seguramente en la radio israelita más escuchada. Invito a que conozcan un poco más de esta estación para que de alguna manera, sobre todo quienes somos diexistas, recordemos la historia de Radio Galei Tzahal, que es la estación de las Fuerzas de Defensa israelíes. A continuación vamos a escuchar otro audio de una de las emisoras más importantes de los palestinos, que transmite desde la Franja de Gaza. Es un audio de Gaza FM en 100,9 MHz, la cual la vamos a sintonizar en idioma árabe y también con algo de música local. Tenemos 2 minutos para compartir con ustedes con estos interesantísimos audios y luego seguimos con más actualidad de x.com.ar aquí en RAI, Argentina al Mundo.
صباحي ومسايا عايشة معايا عصوتك بصحى وبنام وبيزيد هنايا هواك ياخدني ويوديني بسمع اغانيك بترويني معاك العالم دوم بنسى على موجة بحرك انا برسام
100.9 غزة اف ام غزة اف ام
يا احلى حكاية
غزة اف ام
دايما معايا 13 سنة هواكي هوايا
Un 24 de septiembre de 1950 comenzaba a transmitir la radio del ejército israelí o Galei Tzal. Sí, no te asustes, pero una de las radios más escuchadas en Israel pertenece al ejército. La estación transmite noticias, música, informes de tráfico, programas educativos para el público en general y noticias militares para soldados. El personal incluye soldados que sirven su servicio obligatorio y también civiles, comunicadores profesionales conocidos. La estación es financiada y dirigida por un civil designado por el ministro de defensa por un periodo de 3 a 5 años. Durante años, Galei Tzal ha sido acusada de ser muy representativa de una parte de la sociedad israelí, más laica, ashkenazí y de izquierda. Eso sí, muchos periodistas famosos de Israel han iniciado sus carreras en Galei Tzal.
Amigos, estamos en la actualidad de x.com.ar y quiero finalizar este panorama de la situación de medios, especialmente de la radio, en la conflictiva región de Medio Oriente, contándoles que la radio ha tomado especial predicamento y mayor credibilidad ora aquella manejada y administrada por la Autoridad Nacional Palestina, ora la manejada por las Fuerzas de Defensa israelíes, porque si bien los medios que se generan a partir de las redes sociales siempre son muy buscados, han caído en un descrédito realmente significativo y de esta manera cierro este enfoque, porque gran parte de los rumores y sistemas de teléfonos descompuestos y fake news que circulan en este momento se aprovechan de la desesperación de la gente por compartir información sobre el desarrollo de la situación y también de recibir información sobre lo que está sucediendo en la región. Esto lo aprovechan interesados de ambas partes y conforme han señalado distintos analistas políticos e investigadores desde la Franja de Gaza y desde Jerusalén, se ha generado un clima de desinformación a través de las redes sociales, lo que ha privilegiado a los grandes medios tradicionales. Todo se hace más confuso en las redes sociales, ya que se trata de una mezcla de afirmaciones falsas y cosas auténticas que se atribuyen al lugar o al momento equivocado. Twitter y Facebook, propietarias de Instagram y WhatsApp, no respondieron a las solicitudes de comentarios respecto a sus informaciones y desinformaciones realizadas por medios serios que, al igual que BBC, han intentado indagar del porqué de esta desinformación que se ha generado a través de estos medios tan modernos y tan buscados últimamente. Es más, TikTok dijo en un comunicado que sus equipos han trabajado rápidamente para retirar la desinformación, los intentos de incitar a la violencia y otros contenidos que violan sus normas comunitarias y seguirán en esta movida. Pero lo cierto es que primero las informaciones se publican, se consumen y luego recién se retiran de las redes sociales. O sea que el efecto negativo ya lo han generado. Quiero finalizar con algo que leí en el Times. Señala este prestigioso periódico que se encontraron varias piezas de desinformación durante estas últimas semanas en grupos de WhatsApp de vecinos y activistas israelíes y palestinos, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Lo cierto es que se utilizan textos en hebreo, archivos de audio, textos en árabe, todo para confundir a la contraparte y a los propios ciudadanos. Evidentemente, y cerrando este informe, la guerra de medios está utilizando desde los tradicionales hasta las nuevas plataformas. Y por supuesto, parecería que los medios tradicionales como la radio han vuelto a un lugar de privilegio, dentro de la credibilidad de los de la gente necesitada de informaciones. Quiero avanzar ahora con noticias más tradicionales de América Latina y quiero contarles que en Perú se ha originado una información interesante desde el punto de vista de la radio, porque con el objetivo de establecer un programa de beneficios para los gobiernos regionales y locales que hayan sido sancionados o estén en proceso de recibir una multa por el uso indebido del espectro radioeléctrico, la presidencia del Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que ha sido remitido al Congreso de la República para su debate. Recordemos que en Perú hay muchísimas emisoras que transmiten ilegalmente. La iniciativa propone la condonación de las deudas y el archivamiento de los procedimientos sancionadores en trámite, de modo tal que se permitiría que los gobiernos regionales y locales eviten pagar multas por dichas actividades ilegales realizadas desde sus territorios. Así, de existir frecuencias disponibles, dichas autoridades posteriormente podrán gestionar la autorización respectiva para brindar el servicio a su comunidad. Quiero contarles que en el periodo 2018-2020 se han impuesto 41 multas a diferentes gobiernos locales, lo cual equivale a un total de unos 4 millones y medio de soles. Además, una cifra más que significativa, dicho sea de paso. Además, se cuenta con 255 gobiernos locales que tienen trámites pendientes por esta misma conducta infractora. A la fecha, las multas se han multiplicado. Y lo cierto es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones identificó la mayor cantidad de multas en las regiones de Apurímac, Ancash, Ayacucho, Huánuco, Junín, Cajamarca, Arequipa, Tacna, La Libertad, Cusco, Puno, Moquegua y Pasco. ¿Qué les parece si continuamos en dirección al norte, en la majestuosa cordillera de los Andes, para visitar Colombia, un país que también por estos días vive un conflicto importante, pero lo voy a soslayar en esta ocasión y me voy a limitar a la radio como un elemento fundamental para apagar las llamas de un conflicto que parece afortunadamente haber cesado, que es el de la guerrilla que durante las últimas décadas han asolado al hermano país. El 21 de mayo de 2021, Radio y Televisión de Colombia pone al servicio de la comunidad 6 nuevas emisoras de paz, desde las cuales se transmitirán contenidos culturales, musicales e informativos que destaquen las culturas, emprendimientos y proyectos regionales que fomenten la construcción de la paz como parte del cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas o FARC, una guerrilla la más importante que ha asolado Colombia en las últimas décadas y que ha firmado tratados de paz en Cuba años pasados con el gobierno central de Bogotá. Los municipios de Algeciras, en el estado Huila, Puerto Leguizamo, en Putumayo, Arauquita, en Arauca, El Tambo, en Cauca, Bojayá, en el Chocó y Florida, en Valle, estrenarán emisoras de paz como parte del cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y la FARC para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Las nuevas estaciones radiales transmitirán a sus comunidades un mensaje de unión e identidad con participación constante de la ciudadanía, no solamente desde la mirada informativa, sino desde las voces de las personas. Esto no es un dato menor. Y se suman a las 5 emisoras de paz que Radio Nacional ya viene operando desde el año 2019 en los municipios de Ituango, en Antioquia, Chaparral, en Tolima, y desde 2020 en Convención, en el norte de Santander, San Jacinto, en Bolivia, y Fonseca, La Guajira, para conformar un total de 11 estaciones de paz. Lo que también quiero compartir con todos ustedes es que estas emisoras operarán a partir de los criterios editoriales de Radio y Televisión de Colombia y Radio Nacional de Colombia, con información que visibiliza los territorios, promoviendo el diálogo y conservando un total respeto por el oyente y las audiencias. La articulación de estas emisoras con las ya existentes está determinada por el concepto de emisoras de paz de Radio Nacional de Colombia. Por tanto, sus contenidos están enfocados en hacer pedagogía sobre los contenidos del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y dar a conocer los avances en su implementación. Lo cierto es que la novedad es que en las regiones tan apartadas que se busca para instalar estas emisoras, que son marginadas y afectadas por distintas formas de violencia, llegan ya 6 emisoras públicas que ofrecerán contenidos distintos, atractivos, constructivos y enaltecedores para las comunidades. serán como las 5 que en este momento ya hay en el aire, y estaciones cercanas a la comunidad, amables con la gente de los territorios, tratando cada vez de insertarse más en el medio, enfocadas en el concepto de una radio pública que construye y permite el diálogo. La selección de estos puntos geográficos en los que se puede establecer las emisoras comienza con una sustentación técnica elaborada por los ingenieros de Radio y Televisión de Colombia, teniendo en cuenta el listado de municipios que hacen parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Y para ello se tienen en cuenta criterios como la diversidad étnica, la disponibilidad de frecuencias de radio, infraestructura de otros medios y número de habitantes del municipio y la región. A partir de estos criterios, se seleccionan los municipios en los que se podrán implementar las emisoras, teniendo en cuenta los recursos disponibles para cada vigencia presupuestal. Luego, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación analiza las circunstancias de cada municipio y, si lo considera viable, autoriza la instalación y funcionamiento de la emisora. Después de aprobadas, Radio y Televisión de Colombia comienza propiamente el proceso de montaje para poner al aire en un año las respectivas emisoras. Amigos, de esta manera, cerramos esta edición de actualidad de x.com.ar. Espero que haya sido de su interés y, por supuesto, los esperamos aquí en RAI Argentina del Mundo a través de la planta transmisora de Radio Miami Internacional dentro de 7 días para juntarnos nuevamente a disfrutar de las noticias del mundo de la radio y las comunicaciones. Cordiales 73 para todos ustedes.